Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Hoy el Señor, cuando se toca el tema de la caridad, entonces ahí todos tenemos que abrir el corazón y escuchar al Señor, y no decir como muchos dicen, chihuahua, ¿cómo no vino mi compadre? Todo lo que dijo el Padre le hubiera servido bastante.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelabro para que alumbre a todos los que están en la casa. De igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Decía Jesús, hablando a la gente con respecto a los sacerdotes de su tiempo, decía: escuchen lo que ellos les digan y háganlo, pero no los imiten. Y bueno, pues hoy yo quisiera que ustedes hicieran lo mismo, porque hoy voy a hablar de cosas que yo no hago. Hoy vamos a hablar de la caridad, pero la caridad tiene que irse como que puntualizando y tenemos que ir entendiendo exactamente qué es lo que significa la caridad. Quisiera hoy iniciar nuestra reflexión desde el texto que escuchamos como primer lectura. Quisiera que fuéramos a Isaías, en el capítulo 58, y que nos diéramos cuenta cómo es importante nuestras obras para que la luz brille. Voy a leer desde el versículo 9 de este capítulo 58. Dice: entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Este versículo lo omite el texto de hoy que hemos escuchado en la liturgia, pero es importante, porque esto es lo que el Señor nos dice a nosotros. O sea, nos dice: siempre hemos sabido que Dios nos ayuda, que siempre Dios está presente, que es nuestro baluarte, nuestro sostén, etc. Sin embargo, pues tiene, digamos, ciertos elementos requisitorios como para darnos cuenta de que efectivamente si hacemos esto, pues entonces Él hará lo otro. Acuérdense que estamos bajo un régimen de alianza, de manera que hay compromiso de las dos partes. Entonces, si tú me llamas, yo te responderé y te diré, aquí estoy. Pero dice: si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, si no les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio al hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía. De manera que tenemos dos elementos importantes en ese texto. Por un lado, Dios se compromete en alianza, pero nosotros tenemos que servir a nuestros hermanos. Es una situación
de dos vías. No nada más, yo te voy a dar todo, tú me pides, yo te hago. Sí, 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 está bien. Esa es la parte de mi alianza. Pero yo espero que tú hagas lo propio. Y lo propio tiene que ver con el servicio a los demás. Hemos venido hablando desde Navidad. No sé por qué el Espíritu me ha hecho ver durante este ciclo que empezamos desde este Adviento. Hemos enfocado, si ustedes se fijan, hemos venido tratando tanto en el Adviento, luego en la Navidad y ahora en el tiempo ordinario, pues no sé si hay una orientación especial que el Señor me ha estado pues orientando por ahí para tocar el tema de la luz. Recuerden que desde el principio así iniciamos. El mundo que vivía en tinieblas vio una gran luz. ¿Recuerdan este tema? Hoy nos dice el Evangelio que nosotros somos la luz de este mundo. Pero dice, brille su luz delante de los demás. ¿Y cómo brilla? Bueno, brilla a través de nuestras obras, que tienen que ver con esta primera lectura. Por eso la liturgia ha buscado poner, el liturgista ha puesto este capítulo 58 como primera lectura para complementar la visión de lo que después nos va a decir Jesús en el Evangelio. De manera que entonces nuestra iluminación a este mundo tiene que ver grandemente con nuestro propio testimonio, que tiene que ver esencialmente con la caridad. Hemos hablado en otros momentos y podríamos hoy hacerlo también en esta ocasión porque el texto lo presenta así, en nuestro anuncio hacia los demás, ese anuncio explícito que nosotros tendríamos que hacer a los demás. De esto hablé hace 3 años cuando vimos este ciclo, toqué el tema de ser nosotros los anunciadores y buscar a nuestros hermanos y predicar el Evangelio de Jesús. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, uno de los elementos más importantes en la vida de Jesús fue su predicación personal. Ciertamente creo que la gente lo seguía pues porque era simpático, porque tenía seguramente un don de predicación tremendo, de manera que la gente se quedaba cautivada cuando él hablaba, pero también lo seguía por las obras que hacía. Nosotros podemos encontrar cómo la gente se le agolpaba y le llevaba a todos sus enfermos. En el Evangelio de San Juan, por ejemplo, el capítulo 6, empieza dándole de comer a la multitud. Y luego la gente lo busca, pues porque quiere comer, de gratis, ¿verdad? Que Jesús va a decir, no me busquen por este alimento, porque este alimento se acaba. Pero vemos muchos elementos, no sabemos si fueron una sola multiplicación, o como algunos dicen, varias multiplicaciones de los panes, pero en los sinópticos aparece que se compadecía de ellos. ¿Cómo vamos a mandarlos a su casa sin comer? Se nos van a desmayar por el camino. Es decir, hay una constante en la vida de Jesús que es la caridad. Y de esto, pues, era muy consciente la primera comunidad. Yo quisiera iniciar nuestro desarrollo partiendo de un texto de la primera comunidad, Hechos en el capítulo 10, en el verso 38. Esto era lo que la primera comunidad había visto y recordaba. Los apóstoles la iban comunicando y este era, digamos, uno de los elementos importantes en la predicación de la primera comunidad. En el verso 38 dice, saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Es decir, el Señor, ya he comentado en algunas otras ocasiones, el triple ministerio de Jesús, su predicación, la predicación del reino y la expulsión del demonio. Son los 3 ministerios que él iba ejerciendo a lo largo de su camino. Dentro de esto, una de las obras importantes era sanar, pero no nada más en el sentido de pues andar sanando a toda la gente, sino era un testimonio del amor de Dios, de la caridad hacia esas personas. Por eso me gusta la primera parte que dice, y pasó haciendo el bien a todos. Esto es lo que realmente convence. Si ustedes tienen la oportunidad de leer la vida del padre Carlos de Foucault, el padre Carlos de Foucault, en su última etapa, él va a morir en un proceso de acercamiento a los Tureks, que era una tribu de musulmanes, que se murió el padre y nunca se convirtió ni uno solo. pero le llamaban el hermano caridad. Él, pues lo único que hacía con los Turex era atenderlos. Hablaba con ellos, los ayudaba. En fin, la caridad. Hoy, el padre pues ha dejado como herencia a la iglesia. Nunca entró nadie con él. Él quería formar una orden. Los hermanitos de Jesús, quizás ustedes los conozcan o hayan oído hablar de ellos, que son fundados precisamente por el padre. Pero se murió y no hubo ni uno solo. Él fue el único hermanito de Jesús. Y uno de los elementos importantes es la ayuda, la atención a aquel que lo necesita. De cualquier credo, de cualquier situación que provenga, de cualquier estrato social, su misión es la caridad. La caridad es lo que ilumina, brille vuestra luz en medio de las tinieblas. Hoy nuestro mundo sigue en tinieblas, sigue en oscuridad, porque ni predicamos abiertamente y nuestras obras pues dejan también mucho que decir. No tenemos una predicación moral, una predicación cristiana coherente, porque nuestra vida en la línea de la caridad pues deja mucho que decir. Si nosotros, la Iglesia Católica, hubiéramos dedicado la mitad de todos los recursos que hemos utilizado para muchas cosas, como puede ser construir templos, sobre todo en otro tiempo, pues habría mucho menos pobreza, habría mucho menos gente necesitada y habría mucho más cristianismo. Pero se nos ha olvidado esta área, y por eso yo les decía hoy con toda franqueza, escuchen lo que les voy a decir porque es palabra de Dios. Pero hoy, y hoy de manera particular, el Señor me hace ver con toda claridad que mi vida, como les he dicho muchas veces, está a 3 cuadras del desfile en esta línea. No se trata de ser un buen predicador, no se trata de ser un buen pastor que va conduciendo a la gente, se trata de ser también un santo pastor y de vivir o hacer un esfuerzo más serio sobre lo que se predica. Y el tema de hoy, pues a todos nos atañe de una manera sumamente importante. Y a veces dicen, no, padre, las piedras estuvieron de a peso. Pues bueno, el primero hoy que tendría que usar el casco sería yo, ¿verdad? Hoy el Señor, cuando se toca el tema de la caridad, entonces ahí todos tenemos que abrir el corazón y escuchar al Señor. Y no decir como muchos dicen, chihuahua, ¿cómo no vino mi compadre? Todo lo que dijo el padre le hubiera servido bastante para su vida. No, no es el compadre. Esto que el Señor hoy prepara es para cada uno de nosotros, porque depende de esto la iluminación de nuestro mundo. Este mundo que vive en tinieblas se va a iluminar cuando nosotros los cristianos empecemos a vivir coherentemente como Cristo. Empecé diciendo, debe de haber sido un tremendo predicador, inigualable, con un carisma impresionante. Pero la gente lo seguía porque era coherente, porque lo que hacía era simplemente vivir lo que él predicaba. Y la expresión más hermosa que tenemos de Dios es su caridad a los demás. Así es como Dios nos mostró a través de Jesús cómo es su amor. Es un amor que se interesa realmente por el otro. Y en este interés por el otro hemos dicho que uno de los elementos más importantes en el interés por el otro, pues es llevarlo a Jesucristo. Esa es una obra que pues vemos como mucha gente no hace en nuestra iglesia. No importa si se condena, no importa qué le pase. Finalmente pues es él. No, aquí la idea es dejar de pensar que el otro es diferente a mí. Tenemos que empezar a pensar que el otro es yo mismo. Y que como dice San Pablo en su carta a los Corintios en el capítulo 12, pues si somos un cuerpo, no puedo decir que me duele esta mano y decir, no, pues bueno, le duele la mano, pero no, me duele la mano y el cuerpo siente que le duele la mano. No puedo inhibirle y decir, bueno, pues como es nomás la mano, no le voy a hacer caso. Pues no puedo. Bueno, lo mismo ocurre en nuestra vida. nos tienen que doler los demás. Tiene que haber una congruencia entre el evangelio predicado por Cristo, que nosotros buscamos retransmitir a los demás, con una vida que tiene que ver precisamente con la caridad. Porque si decimos que Dios es amor y nosotros lo propagamos, sino más que el amor de Dios me llega a través de ti. Los místicos son otra cosa. A esos místicos les llega el amor así y están en el Santísimo o en sus oraciones y Dios se infunde en su alma y les hace conocer a plenitud y en profundidad el amor. Pero el común de los mortales, como todos nosotros, el amor nos llega a través de nosotros mismos. Dios manifiesta su amor a través de la comunidad y es a través de la comunidad como yo me siento amado por Dios. Y este es el mejor testimonio. Y esto es lo que va a iluminar a nuestro mundo. Mientras nosotros los cristianos, pues vamos a decir que prediquemos, que tampoco lo hacemos, ¿verdad? Pero que predicásemos, pero que nuestra vida no diera este testimonio de amor, pues entonces estaríamos pues completamente fuera de contexto. Yo quisiera, para iluminar este tema, yo creo que es la mejor cita que podemos encontrar, la de Primera de Corintios en el capítulo 13, en donde Pablo nos habla de este amor y nos pone ciertas características, y voy a revisar solamente algunas, no habría tiempo para revisarlas todas. Sin embargo, creo que si nosotros aplicáramos estos elementos a nuestra vida, yo creo que empezaría a haber cambios importantes en la gente que convive con nosotros. Empezaría la gente a creer en que es posible llevar una vida diferente, y eso los acercaría al Evangelio y los acercaría a su salvación y a la vida en plenitud. Quisiera leer el texto completo, si gustan ir a Primera de Corintios en el capítulo 13. Voy a leer los versículos 4 al 7. Dice, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido ni orgulloso, ni grosero ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. O sea, esto es lo que la gente debería de ver en nosotros. Si nosotros decimos que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, como lo dice un texto que ya sabemos de Romanos 5:5, si el amor de Dios verdaderamente se ha derramado en nuestros corazones, pues nosotros tendríamos que estar esparciendo, como dice Pablo, este buen aroma de Jesucristo, que tiene que ver con la caridad. Y al final de nuestras vidas, no sé qué vaya a decir en mi epitafio, pero lo más probable es que diga, fue una persona pues enérgica, que le faltó caridad, atención, no sé qué tantas cosas, pero un buen predicador el padre Ernesto. A mí me gustaría, y es en lo que tendríamos que trabajar, en que diga exactamente lo que estaba diciendo el apóstol en el capítulo 10 de los Hechos. Pasó por este mundo haciendo el bien. Así debería de rezar todos nuestros epitafios al final. ¿Quién fue Lupita, Luis, Juan, el padre Ernesto y todos los demás? Fue una persona que pasó por este mundo haciendo el bien. Porque esto es lo que ilumina. Lo hemos escuchado hoy en el texto evangélico. Brillen sus obras. Brille la luz de ustedes a través de las obras. No es a través de otras cosas, sino a través de nuestras obras, como tiene que brillar. Y yo creo que este texto que acabo de leer nos puede dar una buena iluminación como para hacer ajustes en nuestra vida. Al menos como para estar más pendientes de ellos. Hay ciertas áreas de nuestra vida que tienen que ver con el carácter, que tienen que ver con nuestra educación, que tienen que ver con cosas que a lo mejor no son muy fáciles para nosotros de cambiar. Pero para eso se ha derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones. Para eso nos ha dicho el Señor, todo lo que pidan en oración, lo van a conseguir. Y como nos decía en el seminario el padre Juanjo Hinojosa, Dios puede ser que no te conceda muchas cosas materiales, pero todo lo que le pidas para tu espíritu y para tu santidad, puedes tener por seguro que te lo va a dar. Y esto tiene que ver precisamente con nuestra santidad. Así que si le decimos, Señor, pues mira, en esta área, pues estoy bien raspado. Y además me encuentro con la dificultad de que batallo para vivirlo. De que no me sale naturalmente. Así que tú tienes que ponerte las pilas, Señor, y ayudarme. Yo haré, pues, lo propio, lo que esté en mis manos para poderlo cambiar. Pero si tú no intervienes y no te echas un clavado a mi corazón y rompes por ahí un montón de ataduras, pues esto va a estar en chino. Que ahora ya no está tan difícil el chino porque mucha gente va para allá. Tendremos que buscar algún idioma más complicado. Porque los que van dicen que no está difícil, pues los que no hemos ido dicen sigue estando en chino. ¿Ah? Muy bien, solamente algunos detalles de lo que acabamos de escuchar. Primero, que aquí yo resbalo hasta el siguiente escalón. Es más, me voy como 4 para abajo. El amor es paciente. Si algo le falta al padre Ernesto, muchas veces es la paciencia. No sé cómo anden ustedes, ¿no? Pero es uno de los elementos que muestra la caridad. Dice, el amor es paciente. Es decir, una persona que está llena de Dios tiene que ser una persona que es paciente. Y hoy en el mundo acelerado en el que nos toca vivir, hermanos, somos muy impacientes. Y esto le toca también a los chavos. Y a ustedes, muchachos, tienen que trabajar mucho este tema porque apenas se están formando. Entonces, quien desde el principio, por cuestión de herencia o por otras situaciones, es medio impaciente, cuando sea grande va a ser insoportable. Hay que empezarlo a trabajar ahorita. Y hay que darnos cuenta de que esta es una muestra de amor para la gente. Cuando tú eres paciente y le escuchas, cuando no estás con el acelere y ya te quieres ir, y bueno, sí, y no te está interesando, no te está importando, pues la persona dice, esta persona, pues, ¿cuál caridad? ¿Cuál amor? ¿Cuál Dios? Está pensando siempre en lo mismo, por eso dice que no es egoísta. Y yo creo que gran parte de nuestra paciencia o impaciencia tiene que ver con este asunto del egoísmo. No me interesan tus asuntos, no tengo tiempo para escucharte. O a veces, cuando estamos viviendo una situación difícil de enfermedad o de otro tipo de problemas, tendemos a impacientarnos y queremos que las cosas salgan ya. Y si no nos salen, pues le tiramos hasta Dios, ¿verdad? ¿Por qué no me escuchas si nos impacientamos? Hace un momento estaba platicando con unos chicos de aquí de la parroquia que ya se van a casar este año. No salieron en el primer hervor, ¿no? Y sobre todo la chica, hace algunos años que la conocí aquí, pues estaba con la impaciencia de que no encontraba quién. Y hoy me invitaron a que oficiara su boda. Y cuando la abrazo le digo, ¿no que no tronabas pistolita de agua? Paciencia. Dios tiene un plan para nosotros. Pero lo queremos ya. Dos cosas me recuerdo mucho que bromeando me decía el padre David, que ha sido para mí uno de mis grandes maestros en mi vida espiritual, que por lo que veo no lo ha hecho todavía muy bien, ¿verdad? Porque todavía patino mucho. Una de las cosas me decía, Señor, dame paciencia en este momento. Porque ahorita lo voy a ahorcar, ¿verdad? Dame paciencia, pero en este momento. Y la segunda cosa que también me decía, en son de broma, me decía, Padre, tú eres buenísimo para predicar, para cantar, para tocar la guitarra, pero en la humildad no me llegas. Muy humilde. Es importante que nosotros nos vayamos haciendo conscientes de estas debilidades. Hay algunos textos que quisiera compartir con ustedes acerca de la paciencia. Uno de ellos es Colosenses 3:12. Dice, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, sopórtense unos a otros, perdónense si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó a ustedes. Relax, compadres. Revístanse. Es algo que tenemos que pedir de lo alto, Señor. Revísteme de estos dones. ¿Ves que me falla? ¿Ves que soy un impaciente? ¿Que luego me quiero acelerar? ¿Ves que no sé escuchar a la esposa? O al esposo a veces. Estás ya con tus ondas y tus ideas y con el acelere de todo el día y ya no lo estás, ya está bien, sí, ok, y ya, basta. ¿Cómo se queda la otra persona? ¿Realmente ahí estoy mostrando la caridad? ¿La estoy llevando a Dios? ¿Estoy mostrando esta imagen maravillosa de Jesucristo en mi persona? No. Estoy mostrando mi impaciencia. Y dice Pablo que eso no pertenece al amor. La muestra del amor, dice, el amor es paciente. A lo mejor no se nos da mucho, pero pues por ahí es, hay un texto de Proverbios 16, Antiguo Testamento, ya ven que casi siempre pues trato de que estemos en el Nuevo Testamento porque es más fácil, pero pues es lo que tenemos más cerquita, pero aquí tengo uno de Proverbios 16:32. Los proverbios, recuerden que es la sabiduría del pueblo de Dios. Y es un libro que de veras vale la pena leer, meditar, reflexionar mucho. Dice, más vale, fíjense lo que dice esto, más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. O sea, es más valioso. Vean qué don tan importante la paciencia. O sea, vencernos a nosotros mismos en medio de nuestra inquietud, que vivimos inquietos y los que somos más acelerados, pues somos más inquietos y obviamente somos menos tolerantes, menos pacientes. Y obviamente, pues de ahí viene el enojo, viene la molestia, la gente se siente mal. Y la pregunta es, ¿y estás mostrando a Jesús? ¿Estás evangelizando? Pero eso sí, qué bonito habla el Padre. Pero luego los ministros ahí andan siempre regañados, ¿verdad? Impaciencia, falta de control, falta de dominio. Señor, help, ayúdame. Y a veces nos pasa así como a veces, acuérdense que para mí, mi esposa son ustedes. Lo mismo que para el esposo, es la esposa, para el sacerdote es su comunidad. Y a veces les digo, pues la gente habla de mí según le fue en la feria. ¿Cómo es el padre? No, hombre, es un amor, es una delicia, quién sabe qué, bla, 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 bla. ¿Le fue muy bien? ¿Verdad? Y hay gente que, no, el padre es una calamidad, le fue mal. No debería de ser así. Ni con ninguno de nosotros. A veces damos una imagen al mundo, pero en mi casa dice, mi papá, no, cállate la boca. O sea, no, pero aquí en la parroquia y en el grupo es sedita, ay padre, y lo vemos el Santísimo elevado y alabando y cantando, pero en su casa hay Carlitos. Es un desesperado y la desesperación nos lleva a hacer y a decir cosas que, como dice el vulgo, no vienen al caso. El texto que quería citarles dice, si vas a servir al Señor, estate listo para la prueba, porque el oro se purifica en el crisol y el creyente en el sufrimiento. Todos nuestros sufrimientos, hermanos, forman parte de ese proceso en el que Dios nos va crisolando, en el que va ayudándonos a tener paciencia. Si no somos acrisolados, pues entonces siempre vamos a tener un carácter bien desbaratado. Pero cuando nosotros permitimos que Dios trabaje en nuestra vida a través de una enfermedad, a través de la pérdida de un ser querido, a través de la situación económica, pues entonces se va acrisolando y toda nuestra vida empieza a tener una relación profunda. Eclesiástico 2:4. Me equivoqué y le puse EZ en vez de SL. Muy bien. Eclesiástico capítulo 2, verso 4. Aquí siempre tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a través de alguno de ustedes. Entonces, Eclesiástico 2, capítulo 2, verso 4. Es decir, queremos realmente que nuestra vida sea una vida evangélica, hermanos, tenemos que decirle, Señor, purifícame. Ay, Carlito. Purifícame. Hoy que vivimos esta situación donde tanta gente vive situaciones económicas difíciles, hermanos, tendríamos que entenderla en muchos casos como una verdadera purificación del Señor, que está probando nuestra paciencia. Bueno, ¿crees o no crees? Espera. Espera. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su momento, Dios va a actuar. Espera. Pero si algo nos falta, pues es la paciencia. Bueno, a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de todas estas situaciones difíciles en nuestra vida, Dios nos va purificando. Y ahora que veía esta chica que me invitaba a su boda y que la veo tan feliz, tan realizada, valió la pena encontrarse un muchacho cristiano que la ama, que la va a hacer ciertamente feliz. Hay que esperar, hay que tener paciencia. Dios va obrando en el camino, pero hay que saber esperar. Y esta espera, vivida en el amor, es lo que testifica que verdaderamente somos congruentes con nuestra vida cristiana. Decía, no se enoja fácilmente. En esta me resbalo cuatro escalones más. Si estuviéramos jugando, ¿han jugado el juego de las serpientes y escaleras? Voy a tener que regresar al cuadrito 4, que es el de los primeros que no tienen ni escalera ni serpiente. Entonces voy a regresar como al cuadrito 4. Y tú que llevas por el 98, ni modo, te resbalaste. ¿Ah? No se enoja fácilmente. Y yo aquí quisiera citar un texto de Efesios 4, 26-27. Dice, si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Es decir, ¿me puedo enojar? Pues sí, ¿verdad? Jesús, cuando corrió a los del templo, no les dijo, a ver, señores, agarren sus burritos y sus cositas y por favor, ponga su dinerito en sus charolitas, guárdelas muy bien y ahora sí, por favor, señores, háganme la caridad, sálganse todos del templo. ¿Así fue? No, ¿verdad? Dice que agarró un chicote, lo hizo con cuerdas y órale, hijos de su tin marín de doping web, afuera todos, ¿verdad? Los sacó a chicotazos, les volteó las mesas, los corrió. Estaba, pero bien enchilado el Señor. Imagínense, dice, han convertido en un mercado la casa de mi padre. ¿Tenía razón para enchilarse? Claro que tenía razón para enchilarse. Llega el papá a la casa y típico, una mochila, otra mochila, un suéter, un pantalón, un pant, un sándwich medio mordido, un bote de agua por acá, unos libros todos tirados. Esto, ¿qué es esto? Y entonces saca el cinto y dice, ahora sí. ¿Tiene razón o no? ¿Verdad que sí? Cuando vemos que Jesús lo hace y decimos, ¿lo hizo? ¿Y está bien? Pues sí, pues si tiene su casa hecho un chilaquil, pues así también llega el papá y dice, ¿qué es esto? Y luego llegan a los cuartos de los niños y parece que pasó un huracán, pero no de los chiquitos. He entrado a unos cuartos de esos. ¿Qué dice uno? ¿Cómo puede vivir una persona ahí adentro? Es increíble. Obviamente la mamá abre el cuarto. ¡Ay, Carlitos! ¿Qué pasó aquí? ¿No te he dicho cuántas veces te he dicho que arregles tu cuarto? Ahora sí, sacas el... ¡Ay, Carlitos! Se armó, ¿eh? ¿Tiene razón o no? ¿Y Jesús la traía contra todo? ¡No! Ya, los corrió, los sacó, relax, seguimos siendo tan amiguitos, el papá y el hijo y la mamá y la hija, todos seguimos siendo bien amiguitos. No le den oportunidad al diablo, es decir, que no te dure el coraje. que no te dure el coraje. ¿Qué es lo que dice? No se enojen fácilmente. Llegas y ves una mochila ahí tirada. Primero, paciencia. ¿Por qué te vas a enojar? Es una mochila. Siempre está en su lugar, pero hoy llegó corriendo porque ya se andaba haciendo del baño. Entonces llegó y pum, aventó todo y se metió, ¿verdad? Y luego ya se le olvidó recogerla. Bueno, pues tú la agarras, la recoges, la llevas. No pasó nada. Oye, pero al día siguiente, otra vez. Y el día siguiente, otra vez. Y el día siguiente, otra vez. Y uy, los días siguientes, ahora sí vas a ver de dónde salimos, ¿verdad? No me enojé fácilmente. Pasaron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 veces. Dices, basta. Mijito, no agarres eso. Te estoy diciendo que no agarres eso. Me estoy enojando. Digo, si no se nota, te lo digo, ¿ah? ¿Eh? Me estoy enojando. Y cuando me enojo, no me controlo. ¿Me entiendes? Pues deja lo que estás haciendo. No me enojo fácilmente, pero oye, una vez y otra vez y otra vez. Pues no va. Pues sí. No se enojen fácilmente. ¿Y que no les dure el enojo? Pues hasta que llegue la noche, ¿verdad? Ya pasó, tuvimos un mal momento, estaba todo el cuarto tirado, me encontré toda la casa que parecía que había pasado por ahí un torbellino. Pues me enojé, pero ya se acabó el asunto. Muestra del amor. Por eso luego a veces nos dicen, ¿de qué te sirve ir tanto a la iglesia? ¿Lo hemos escuchado? Pues sí, somos muy buenos para predicar, somos muy buenos para orar, nos pasamos aquí la vida en el Santísimo y todo este tema, pero llegamos a la casa y somos unos desordenados. Luego somos unos impacientes, somos unos que nos enojamos por cualquier cosita. Dice, no, compadre, algo en la iglesia no está jalando. Y luego quieres que yo vaya. No, así déjame, así estoy bien. Si vieran que nuestra vida va cambiando y se va volviendo una vida de caridad, nuestros papás, nuestros hermanos, todo mundo quisiera venir. Pero lo que ven muchas veces en nuestras casas es algo que no tiene que ver con el Evangelio. El otro sería, no se comporten con rudeza. A veces somos demasiado duros con el hijo, con la esposa. No sean demasiado duros con ellos. El texto que viene a mí está en Efesios 5, en la parte donde nos habla de los esposos. El texto es 5:25. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Yo siempre pienso, ¿se acuerdan que hace poco prediqué en el Día de la Familia? Cómo muchos de los problemas en la familia vienen porque el esposo pues no se pone la pila, no lleva una vida adecuadamente cristiana y entonces empiezan a haber muchos problemas que causan un desorden en nuestras familias. Tenemos nosotros que obrar con docilidad, con amor. Y sobre todo los esposos con las esposas, a veces que somos muy machos o algo así. Y entonces tratamos a la gente con dureza. Es que soy del norte, ¿y qué? Así hablo yo. Ay, Carlitos, pues. Aunque seas del norte, compadre, eres de Jesús. No tienes por qué ser un envalentonado. No actuar con rudeza. ¿Que hay que ser firmes? Sí. Y yo me reconozco que muchas veces soy firme y otras veces soy rudo. Es distinto. En la firmeza hay caridad. En la rudeza, no. Cuando tú eres rudo con la esposa, cuando eres rudo con los hijos, cuando eres rudo con tus empleados, no se muestra la caridad. La gente no va a creer que eres cristiano. Tu luz no va a brillar en tu empresa, ni en tu casa, ni en ningún lado, porque eres rudo. Tratas con aspereza a la gente. ¿Que hay que ser firme? Sí. Mijito, no vas a salir. Pero papá, que esto es el otro. No vas a salir. Es que yo... A ver, ¿qué parte de no vas a salir no entendiste? No, pues sí entendí. Bueno, no vas a salir. ¿Por qué tengo que decirle malas palabras? ¿Por qué tengo que decirle que es de Tin Marín, de Dopingüe? O sea, ¿por qué tengo que ser rudo con el hijo? No, no vas a salir, mijo. Puede ser por un castigo, porque no sacaste buenas calificaciones, o porque llegar muy tarde, o por lo que sea, pero no tengo por qué ser rudo. No tengo por qué ser rudo. Eso no muestra mi caridad para los demás. Decimos, no vas a salir, no te pongas ese vestido, no uses esa falda. O sea, no tengo por qué ser rudo. Ser firme. No me voy a mover. Esto es lo que es bueno y esto es lo que conviene y esto es lo que se va a hacer. Pero no tengo que gritarte ni decirte de maldiciones ni insultarte. Eso no muestra mi caridad. El muchacho llegó tarde a la noche, debía de llegar a cierta hora, llegó 2 horas después, a lo mejor viene hasta alcoholizado. Y entonces, ¿qué agarramos y le decimos? ¡Eres no sé qué, ya te he dicho! Ganamos algo. Eso es ser rudo. Mañana platicamos. Y mañana, serenamente, cuando él puede incluso escuchar mejor, entonces platicamos. Y entonces volvemos a establecer nuevamente las reglas y ponemos los castigos adecuados que tengan o que merezca esa acción. Pero yo veo mucha gente que llega el hijo, le dicen hasta de Tin Marín de Dopingüe, lo insultan, o a la hija a veces, ¿verdad? Eso muestra mi caridad. Así evangelizo, pero es gente que está en la adoración nocturna, o en no sé qué. Eso no es una muestra de luz. Seguimos siendo parte de la oscuridad de nuestro mundo. Termina este texto diciendo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo disculpa, todo lo soporta. Si ustedes se fijan en el texto de Marcos 15:39, es el final, tiene 16 capítulos, con esto termina el tema de la crucifixión. El centurión reconoce a Cristo por lo que hizo en la cruz. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Eso es lo que la gente tiene que ver en nosotros. Por eso el secreto mesiánico en Marcos no se trata de que me lo dijeron, me lo comentaron. Es algo que yo he conocido, que he experimentado. Tengo una esposa verdaderamente cristiana y yo he visto que es cristiana. Verdaderamente ella es una hija de Dios. Y mi hijo es verdaderamente cristiano, lo he visto. Su manera de ser, de comportarse conmigo, con sus amigos, es realmente cristiana. Él es realmente hijo de Dios. Es el testimonio que emerge de nuestra caridad, de nuestras acciones. Por eso es importante darle una revisadita, hermanos. Y aquí, como les dije al principio, una revisadita que me incluye a mí grandemente, para ver si realmente lo que estamos viviendo es cristiano. O si solamente nos escudamos detrás de algunas de nuestras virtudes, de algunos de los dones que Dios nos ha dado, pero en lo que toca a la caridad, estamos lejos de lo que el Señor espera y busca de nosotros. Solamente la caridad ilumina la vida de este mundo. Busquemos con gran afán vivir. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.